Veamos por acá porque vamos a charlar, querida Patricia, querido Néstor Guevara, con quien es miembro de la Dirección de Capacitación de la Defensoría del Público, Hugo Muleiro. Hugo, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlas, saludar a todos y a todas. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar contigo porque hay una iniciativa por aquí también desde la Defensoría a propósito de las noticias policiales y una consulta que va haciéndoseles a las audiencias, ¿no?
Así es, una consulta a las audiencias que está disponible en el espacio de la Defensoría en Internet, que es www.defensadelpublico.gov.ar. La consulta es para ver qué reciben o qué buscan las personas en todo el territorio nacional sobre estas noticias que, por los estudios disponibles, los de la Defensoría, pero también otras instituciones, son noticias que ocupan mucho espacio en la agenda, que están muy presentes, prácticamente no, son muy pocos los medios que no incluyen en un lugar preponderante los hechos de seguridad o de inseguridad, y bueno, eso tiene alto impacto en las emociones de las personas, como bien sabemos, y queremos explorar eso para después poder hacerle propuestas a los medios de comunicación sobre una forma de mejorar un poco la cobertura de este tema tan difícil, tan complejo también.
¿Estamos los medios de comunicación capacitados a la hora de la divulgación de esta temática?
Hay mucha variedad, pero en la propia experiencia, yo fui periodista muchas décadas, cuando vos entras a una redacción como un novato, digamos, en los tiempos, además en los que no había tanta posibilidad de formarse y tantas carreras, ¿no? El novato iba a cubrir policiales. Lo primero que te mandaban era, bueno, mira, andá que allá parece que mataron a uno o un asalto, y allá te mandaban y arrelate como puedas. Se toma con cierta ligereza la complejidad que tiene yo creo que hay que especializarse, hay que estudiar las leyes, bueno, casi como en todo tema, ¿no?
Claro.
Pero este es especialmente delicado porque cuando un medio nos habla de un asalto o de un ataque de personas heridas o muertas, todos sabemos de qué nos están hablando. No necesitamos ninguna decodificación, digamos. Son sensaciones que nos pegan en el cuerpo. Entonces, es un mensaje periodístico que llega muy directamente a la piel de las personas y por lo tanto requiere un cuidado especial. No es como hablar del Fondo Monetario Internacional y el crédito stand-by y los derechos especiales de giro, que son todas cosas que necesitan una explicación y son más, parecen más lejanas a las personas, ¿no?
Sí.
¿Y cuáles son las herramientas que hoy por hoy podemos dedicarle a ese periodista que va a ser policiales? Y también, ¿cuáles son las herramientas que como audiencias tenemos que tener también a la hora de ver, de revisar esas noticias, claro, policiales?
Bueno, lo primero que necesita un periodista es darse cuenta que el mensaje que transmite cuando relata estos hechos tienen una llegada muy directa y que y que tienen que tomar en cuenta las reacciones que pueda provocar, las sensaciones que pueda provocar. El periodista, bueno, como ante toda información y en cualquier tema, debe saber que si una recibe una versión de un determinado tenor o con un determinado significado, su obligación profesional es hacer una verificación y ver si esto es cierto o no es cierto, o si hay otra versión sobre el mismo hecho. Y esto incluye la información que difunden las fuerzas de seguridad, la policía, etcétera. No porque sea una información policial la tenemos que, como periodistas, que reproducir automáticamente. Y esto es algo que a veces sucede, y a veces esa información está equivocada o pretende dar una versión que después se demuestra equivocada. Entonces, La herramienta principal del periodista es el procedimiento número uno del oficio, que es chequear la información, verificarla, claro, y buscar otras fuentes. Y en cuanto a las audiencias, bueno, hay que saber, como en cualquier otro tema, que cuando alguien emite una información, y me incluyo en este mismo momento en que estamos hablando, tenemos detrás una forma de ver el mundo, un concepto, una ideología, vamos a decir, que es algo que no está nada mal, y hablamos a partir de esas tomas de posición que ya traemos. Nadie habla ni transmite nada prescindiendo absolutamente de las ideas y de los conceptos que lo rigen. Entonces, el público lo que tiene que saber es que cuando recibe un mensaje, no tiene que tomarlo automáticamente como auténtico y como propio, sino que tiene que tratar de formarse su propia opinión, su propia visión del mundo, sin repetir, vamos a decir, mecánicamente, que es algo que se dice ahora, que ocurre mucho en las plataformas digitales, sin repetir, digo, mensajes que no le constan, que, en fin, hace falta una recepción crítica de los mensajes por parte de la ciudadanía. Este es un objetivo que está planteado y en todo el mundo, ¿no?
Claro.
Desde hace muchísimo tiempo.
Claro, pensaba, Hugo, mientras ibas contando, y Patri también preguntaba respecto de la construcción de las audiencias, en principio, que hay un perfil de la gente, imagino, que hay un perfil de la gente que consume noticias policiales en particular, y luego que muchas veces, cuando se realiza la compartida de este tipo de noticias, sin hacer un chequeo, sin hacer una valoración, también respecto del medio que publica la información, desde la visceralidad, ¿no? Desde la indignación, más desde la emocionalidad.
Claro, por supuesto. Hay, por cierto, puede haber una porción del público que, digamos, que tenga cierta preferencia por ese tipo de hechos, por motivos que son muy complejos de descifrar, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que ocurre. Pero también hay una alta porción, y esto es lo que la consulta que estamos haciendo incluye, hay una alta porción del público que no busca noticias policiales y sin embargo las recibe, se las, ajá, encuentra cuando prende el teléfono, cuando enciende el televisor un rato, cuando va caminando y ve un zócalo en un bar, la noticia policial irrumpe, digamos, permanentemente en la vida de las personas. Este es un aspecto que estamos estudiando. Y después, bueno, sí, la reproducción, digamos, automatizada de ciertos mensajes sin saber que si son ciertos o no, es algo que muchas personas hacen, que a veces nos puede pasar a nosotros mismos, que, uh-huh, somos, tenemos cierta especialidad. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, eso también es complejo. Recibimos tanta información durante todo el día que nos resulta, nos falta tiempo para chequear, digamos, para preguntarnos si esto será cierto o no será cierto, estará bien, estará mal, estará bien en parte, pero tiene una parte que está mal. Bueno, todo eso es muy complejo y creo yo que la ciudadanía hoy, las personas que trabajamos, que estudiamos, que vamos de aquí para allá durante el día, no tenemos tanto tiempo para procesar todo ese, claro, ese flujo informativo, claro, porque va todo muy rápido, porque cada vez hay más mensajes disponibles. Eso es parte de, digamos, del desarrollo del sistema comunicacional en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Por eso decimos que hace falta actuar para que la ciudadanía, dentro de esta complejidad, sea lo más consciente posible cuando reproduce mensajes que recibe por una u otra vía, ¿no?
¿Se podrá llegar a proteger a los chicos y las chicas de esta visibilidad de noticias de policiales con violencia, con inseguridad?
Yo diría, ese es un tema que yo trabajo específicamente en la Defensoría del Público, diría que es el aspecto en el que más avances hay, digamos. Hay como un poquito más de sensibilidad cada vez que hay chicos o chicas involucrados en hechos de delictivos, sea porque están acusados o porque son víctimas de actos delictivos. hay un aprendizaje que está en curso en cuanto a que la ley protege muy específicamente los datos de ese chico, de esa chica, y que no hay que difundirlo. Por supuesto, falta mucho por hacer, pero me parece que ahí se está avanzando. Por ahí no ocurre tanto con los adultos y las adultas, que también tienen derechos, aunque estén acusados de un crimen. Yo sé que a veces, ante la presencia de un acto que nos angustia, que nos revuelve las vísceras, es difícil contemplar los derechos de quien está acusado, pero la verdad que la ley los contempla. Claro. Y hay un derecho que es constitucional y que todos aprendimos desde el primer día en la escuela, que es que la presunción de inocencia, ¿no? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Eso es algo que hemos aprendido y que deberíamos recuperar, porque la acusación en un medio, la acusación mediática, después, para una persona, si termina resultando inocente, es muy difícil de recuperarse, ¿no?, de la acusación mediática. Entonces, estamos pidiendo a la Defensoría, sí, un cuidado especial en ese tipo de noticias.
Una cosa más, la última, respecto de esta consulta que están haciendo, ¿hasta cuándo hay tiempo para tomar parte? Y luego, ¿para cuándo podremos ver los resultados de la encuesta?
Vamos a tener abierta la consulta a contar del lunes, a ver que me ubico, pero sí. Digamos por lo menos 2 semanas más. Perfecto. Seguro, va a estar abierta en www.defensadelpublico.gov.ar. Después, bueno, viene un tiempo de procesamiento, que tenemos que, bueno, con personas que están especializadas en eso, hay que resumir los resultados, interpretarlos, ver qué pasa, y vamos a hacer informes y, naturalmente, lo vamos a poner a disposición de los medios de todo el país para que los tengan como un insumo más, justamente por la complejidad que tiene la cobertura de los temas de policiales,
digamos. Perfecto. Hugo, muchísimas gracias por charlar con nosotras en la Radio Pública.
Muchísimas gracias a ustedes, un honor, como siempre.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Adiós. Era Hugo Muleiro, miembro de la Dirección de Capacitación de la Defensoría del Público. Charlábamos con él a propósito de esta consulta que desde ese espacio nos realizan a las audiencias sobre las noticias policiales.